Tenemos con nosotros al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, que es protagonista de una de las noticias de esta semana, y es el anuncio de las conversaciones, de la fase pública de las conversaciones y diálogo de paz con el ELN. ¿Por qué ha sido protagonista? Porque ha estado muy de cerca, delegado directo del presidente Juan Manuel Santos, en estas conversaciones. Los negociadores están allí, el coordinador del equipo negociador es Frank Per, pero muy de cerca el ministro Luis Eduardo Garzón. Ministro, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. No quiero precisar mi participación en este proceso, además de cuando el presidente considere que tenga, pues, que opine o que diga algo, pues, en relación a estos temas, pues siempre he estado presto. Dos, hay unos equipos que usted ya los conoce, que han venido trabajando, orientados por el alto comisionado y por el propio Frank Per. Tres, ¿qué hemos hecho nosotros que el presidente ha orientado? El presidente siempre tuvo, hombre, ¿cómo facilitamos este tema de la participación ciudadana? Que no espere que se institucionalicen diálogos o no. La sociedad tiene que abrir espacios de conversación. Y el presidente me autorizó y nos autorizó como Ministerio de Trabajo a promover lo que llaman el elemento del diálogo con las comunidades. Por eso una convención colectiva reciente que firmó la USO, el Sindicato Ecopetrol, permitió que con la Universidad Nacional, con gente de la Universidad Javeriana, pero también con el tema de la USO y el Ministerio de Trabajo, incorporamos una gente de participación que va a servir, como lo ha dicho el presidente y como lo ha reconocido mucho la propia Universidad Nacional, va a servir de insumo. Naciones Unidas también lo ha reconocido para lo que se viene planteando cómo va a ser la participación. La asamblea esta de la paz de la USO, convocada, desarrollada, financiada por Ecopetrol además, esto nos ha llevado a 55 foros subregionales, 13 foros a nivel regional, una participación ciudadana de todo un año, y e hicimos un acto final en el Salón Rojo de Hotel Tecnal. Participaron 1.500 delegados de todo el país y produjo unas conclusiones que todo el grupo se las presentó a finales del año pasado al presidente. Es decir, hemos hecho una cuota inicial. Esto no quiere decir ni fue orientación del ELN, ni era un acuerdo concreto alrededor del ELN o el gobierno. No, es que nos adelantamos.
Ministro.
Y este, como va a ser el debate de fondo, en el caso del ELN, participación ciudadana, porque en el caso de las FARC hay tres formas de participación: el portal, mandando la página web. La segunda participación, los foros, 5 foros se hicieron en el tema de Naciones Unidas, Universidad Nacional, y ellos trabajaron, salvo en el tema de víctimas, expertos por tema. Aquí hay una participación diferente en este proceso que todavía no se ha caracterizado,
sí. Pero
que esta experiencia, el presidente que me encomendó ese trabajo para el año pasado, ya lo podemos volver visible en términos de todas las cosas que se han venido trabajando.
Ministro, y es justamente el punto de la participación ciudadana el que genera escepticismo. Porque la gente dice, tanta información, tanto foro, tanta cosa, no se convierte en un saludo a la bandera que al final en la mesa no lo tienen en cuenta para nada. Muy bueno que la gente hable, para la democracia eso es bueno, que todo el mundo hable, participe, vote corriente, como se ha dicho popularmente. Pero esto, ¿qué efectividad real va a tener en una mesa de conversaciones?
Pues yo pienso que es precisamente lo que usted dice, Yolanda, es que la sociedad civil en Colombia es un espejo roto, es absolutamente fracturada. Una persona monta una ONG y una fundación y dice yo soy la sociedad civil, o un sector gremial dice yo soy la sociedad civil, es decir, y en las regiones todavía peor. Entonces yo sí creo que esta es una oportunidad, en mi opinión, y una oportunidad es que se logran concretar propuestas y se van visibilizando actores. Yo hoy creo, y lo digo sin impugnar ningún escenario, lo cierto es que se han venido apareciendo debates de organizaciones sociales que van poniendo la agenda y van negociando con el Estado. Le hablo de un ejemplo, la cumbre agraria. La cumbre agraria no existía hace 2 o 3 años y llegó un momento en que después de los paros del 2013, etcétera, se concretó y hay una agenda equivalente a 250 mil millones con proyectos concretos, con una discusión específica, con actores concretos. Yo creo que este es un país que necesita los partidos políticos, las organizaciones sociales, las fundaciones, etcétera, todo el mundo decir dónde está la interlocución. Y yo creo que la participación, esta experiencia que yo viví y vivimos con la USU y la Universidad Nacional, fue muy positiva. Yo creo que no hay que ser escéptico de la participación. Si algo le falta a este país, lo que usted ha dicho, uno no puede echar carreta, uno no puede estar dialogando y no concretando acuerdos. Este país le falta, a más de votar corriente, concretar acuerdos.
Ministro, y está saliendo, digamos, no se ha inaugurado oficialmente, pero desde el año pasado se empezó a estructurar y está dando pasos la llamada Mesa Social para la Paz, que reúne un poco de organizaciones de campesinos, organizaciones cívicas, el Congreso de los Pueblos, etcétera, y va a reunirse la semana entrante en Chinauta. ¿Esto puede ser también utilizarse esto como un insumo para la mesa? ¿Eso puede entrar a formar parte de toda esta llamada participación ciudadana?
Claro que sí. Y María Elvira, yo le señalaba, en el caso de las FARC se hizo un proceso que no se pareciera al Caguán, o sea, audiencias eternas, discusiones eternas, sábados felices o infelices, porque eran todos los sábados, ¿no? Y eso no concretaba nada.
Pero ministro, correcto.
Pero en el caso este hay que evitar que se nos caguanice esta discusión.
¿Cómo si está tan abierta y tan gaseosa la agenda que dice democracia para la paz y participación ciudadana? Digamos, ¿y eso cómo se come en términos de tiempo, de agenda concreta, de puntos concretos y que no sea un factor de dilación de una negociación que empieza en un ambiente político muy complejo, muy turbio y con un escepticismo de por parte de la sociedad muy, muy alto?
Yo ayer lo advertía y tiene razón usted, María Elvira. Eso es como cuando uno llega a la casa y la mamá de uno le pregunta a la mamá, ¿y cómo va la novela? Pues mal, mijo, porque es que está larga, se alargó. Pues estos mismos procesos largos, de conversaciones largas, de a veces escenarios estériles, no es bueno. Pero yo sí le quiero decir que hay un acumulado muy importante con lo de las FARC. Es que en lo de las FARC, lo que ha hecho esas comisiones negociadoras, la interlocución que ha tenido, tiene aspectos concretos, tiene 4 puntos con acuerdos precisos. Eso no ha sido estéril. Y yo creo que esto, de lo que se ha producido con las FARC, es un avance enorme para los insumos que tiene que tener el proceso del ELN. No se va a parecer exactamente el proceso del ELN con las FARC, pero sí hay cosas que son afines, que ya han avanzado. El tema de la justicia, pues yo no creo que vaya a volver otra vez otra discusión. Me meto en un debate de esos, pero la justicia ya hizo un gran debate, es deliberante lo que hay, y yo creo que hemos avanzado. Hay cosas que hemos avanzado, concretado, y hoy es un ejemplo para otros lados. Ni muy estéril las conversaciones, ni largas.
Sí, bueno, pero ministro, vamos como cositas concretas. Usted dice muy claramente, y estoy de acuerdo, en que en las FARC han avanzado en una agenda mucho más acotada y mucho más concreta que la que se está planteando con el ELN, y hay avances en víctimas, en final del conflicto, en justicia transicional. ¿Eso está acordado, que el ELN ya lo acepta, o van a querer ser ellos protagonistas de sus propios procesos? Y a esto se le añade el de la participación social, que lo voy a decir con toda franqueza, es todo y es nada, y se nos puede convertir en debatir y debatir y debatir y no llegar a ningún puerto.
No, yo no quisiera hablar en detalle porque no me corresponde a mí, y usted me entiende, María Elvira, que la discreción en esto es fundamental, sobre cómo se ve y cómo se mira el proceso con el ELN en términos de que no termine siendo una cosa estéril. Pero sí voy a señalar lo siguiente: ¿qué diferencia hay en relación a lo que pasaba antes y pasaba hoy? Hay unos activos, lo que se ha construido con las FARC. No vamos a volver a revivir otras discusiones que no tienen sentido. 2, complementario, que va a haber una mayor participación ciudadana. 3, que la participación ciudadana no puede ser larga, estéril, de denuncias tras denuncias, sin concretar qué es exactamente, cuáles actores, dónde es, con qué gente. Y 4, que hay que tener cuidado con procesos largos, que yo cuando le decía y le hacía la referencia del caso de la novela, eso tiene que ver muchísimo con que la gente se agota viendo las mismas discusiones, y no hay unas cosas precisas. Por eso, si bien no hay que ponerle fecha a las cosas, como nos ha demostrado que eso suena como como ultimátum. Tampoco uno puede dejar que las cosas se alarguen porque termina un desgaste enorme. Esta discusión del ELN no parte de cero, pero tampoco se puede negar que puede tener unos insumos de mayor participación que pueden ayudar a un proceso mayor de legitimación.
Ministro Garzón, ayer Antonio García, comandante del ELN, dijo que no se le podía poner un condicionamiento, dijo aquí en RCN Radio, que no se le podía poner un condicionamiento como que se cesara el secuestro por parte de esta guerrilla para el inicio de los diálogos. Si es posible comenzar a hablar sin que la guerrilla del ELN libere los secuestrados que tienen su poder y renuncie al secuestro.
Pues lo cierto es que tienen que renunciar, tienen que decir cuántos tienen, etcétera. Pero condicionar esto en general a una u otra cosa, pues me parece que lo efectivo de lo que está viendo hoy es que hacía rato me ponía, ¿cuántos tienen? ¿Cómo que no secuestran? ¿Cómo que no van a responder por el frente que secuestró a Cabrales? ¿Cómo que no van a poder resolver? Mire, en el caso de las FARC hubo una experiencia con el general que secuestraron en el Chocó, y vino uno de los negociadores principales de las FARC y vino y se plantó y entregaron al general. Pues esto no puede seguir, que es que yo no controlo el frente y eso es una cosa aislada. No, hay una responsabilidad. El secuestro es un deslegitimador de cualquier negociador, de negociación. Saben que más que esta discusión, si es negociación o no, esto definitivamente afecta la confianza. Entonces eso es lo que tienen que entender es que hay que ponerle incentivos a la confianza, y los incentivos a la confianza es ni un secuestrado y renuncien como mecanismo de presión, lo que ellos llaman presión hacia consolidar la guerra o factores de poder, renuncien a ese tema del secuestro, que ya incluso pues la experiencia propia de las FARC mostró que la declaratoria unilateralidad de cese al fuego, pues el tema del secuestro no está en el centro.
El presidente puso como condicionamiento que cesen el secuestro. Es decir, claro, que si no, claro, no lo hacen, no hay mesa. Primer escollo que encontramos, porque Antonio García aquí en estos micrófonos dijo, eso no puede ser un condicionamiento para instalar la mesa.
Pero es que es apenas obvio. Ahora, lo que sí me parece interesante es esa discusión que hoy hay al centro. No solamente cuántos secuestrados, ¿no? En esa discusión, ¿los tienen o no los tienen? ¿Cuántos son? ¿Dónde está el debate? Me pareció importante porque esa discusión hoy todo el mundo está participando en ella. Pero al mismo tiempo, pues es que este es un tema de confianza. Es que el ELN no puede seguir diciendo, no, ese no es un factor de perturbación. ¿Cómo que no? Si es que el gobierno se la está ahogando, el presidente se ha ahogado todo su resto en estos procesos, tanto en la FARC como en este tema. En este momento podría decir, hombre, no es el momento oportuno para el ELN, para negociar con el ELN. Se la jugó, fue una actitud valiente, pero del otro lado tiene que haber un elemento que para nosotros es fundamental. Fundamental es que toca generar confianza, legitimar el proceso. Esto no puede ser estéril, largo y con agravantes como los retenes propios de un secuestro, que es una cosa abominable y terrible.
Pues ministro, muchísimas gracias. Esperemos que esto llegue a alguna parte, porque la verdad es que vemos el asunto un poco enredado y poco claro, hay que decirlo. De modo que ojalá lleguemos a alguna parte, ojalá se concrete esta conversación con el ELN y termine en una firma que nos lleve también a la desmovilización de este grupo que tanto dolor le ha causado al país. Ojalá que sea así, ministro, ojalá. Muchísimas gracias.
Pero la primera lucha que hay que hacer es contra la incertidumbre. Hacer la paz es mucho más complejo que hacer la guerra. Mira, aquí estoy en Antioquia y la situación con este paro, y ustedes lo han mostrado, llamado paro armado, esto es una situación donde empieza un factor de perturbación supremamente serio. Estamos en un momento en donde yo prefiero ponerle toda la energía a creer con todas las dificultades a ponerle la energía al escepticismo. Y bueno, le estoy jugando a eso.
Ahí estamos, pero esperemos que el ELN ayude a que el país les crea también, a que el país crea y que haya voluntad de paz.
Y esperemos que la extrema derecha ayude también.
Ese es el otro punto, porque además están saliendo...
Este tema aquí, este tema de amenazar dirigentes...
Todas esas bandas criminales, los neoparamilitares...
Eso es muy grave. No. Pero bueno, estamos en un momento, Yolanda, donde el reto es muy grande y hemos avanzado 5 años en todos estos procesos, y yo creo que es mucho más lo que tenemos que lo que teníamos.
Ministro, muchísimas gracias y cuídese en Medellín porque el aire está muy contaminado por estos días. Gracias.
Suerte, muy amable.
El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, que dice él tenía el encargo del presidente Juan Manuel Santos de ambientar desde antes incluso de que se formalizara la mesa de diálogos con el ELN, la participación ciudadana, los foros, los encuentros, los debates, para ir recogiendo información. Ese es un ingrediente que tiene sus más y sus menos. Para muchos es carta fundamental, solicitud del ELN fundamental. Para otros, pues puede ser un poco más engorroso todo este trámite en la medida en que hay más y más voces que se suman al debate. Complicada la situación por cuenta de la amenaza de las bandas criminales, complicado que Antonio García ya ha dicho que cesar el secuestro no puede ser condición previa para instalar la mesa de conversaciones, y esa es la condición que ha puesto el presidente de la República. De todas maneras, hoy tendrán una nueva fase de conversación previa a la instalación de la mesa formal. A ver si algo se logra. 8:32.